8 de la mañana, 12 minutos. La semana pasada coordinábamos para que hoy nos visitara Esteban Valenti a dos días de la elección interna en el Frente Amplio. Y el miércoles nos llevamos una sorpresa. Anunció que no votará en esta elección de su partido, al que adhiere y por otra parte aporta el próximo domingo. Esteban, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Daniel. Bien. Con mucha atención, es la primera vez en mi vida militante que no voy a participar de manera militante en una actividad para dar una señal política.
Está absolutamente resuelto.
Sí, a pesar de que muchos compañeros he recibido de las dos partes opiniones, consejos, pedidos, gente que respeto mucho, que quiero mucho, diatribas, insultos, todo, ¿no? Pero lo he meditado mucho.
¿Y cómo llegaste a la conclusión después de meditarlo tanto tiempo?
Bueno, es fundamental que yo te diga, porque está bastante desinformada la cosa, ¿qué es lo que va a funcionar el domingo? Entre otras cosas porque me voy a aventurar a opiniones sobre lo que va a pasar el lunes, martes, miércoles, que es cuando se haga el escrutinio. ¿Está claro? Es decir, no va a haber resultados el lunes, va a haber resultados a lo largo de la semana que viene. Se elige el plenario nacional, que son casi 200 personas, la mitad de la cual representan a los partidos, la mitad de lo cual representan a las bases. Comencemos por una parte. Las bases, en relación a las elecciones anteriores, 2006-2012, me refiero a coordinadoras, departamentales y comité de base, hoy tienen menos de la mitad de participantes que tenían en esas oportunidades. Quiere decir, ha venido cayendo la militancia y la participación de manera notoria, absolutamente notoria. El ejemplo máximo es esta campaña electoral. No ha habido ni actos de masa, ni movilizaciones, cosa que es típico de la izquierda uruguaya, y yo diría de la política uruguaya. ¿Qué es lo que va a pasar, por lo tanto? Como el 50% lo eligen las bases y el 50% los partidos, el 50% de las bases es elegido, vamos a tomar una cifra arbitraria, si nos va bien, va a haber 100.000 votos. Va a representar una caída importante, pero vamos a suponer que hay 100.000 votos. Los 100.000 votos van a participar en las otras elecciones. En las elecciones de la mitad del plenario van a participar 20 o 30.000 personas. A mí ya ese sistema siempre me pareció un resabio feudal, desde que había una elección con un voto calificado que elegía los cargos por mucho menos cantidad de personas que lo que elegían los otros. En la estructura del punto de vista político de los partidos va a cambiar para peor, de acuerdo a mi concepción. ¿Por qué? ¿Solo por la correlación de fuerza? No. ¿Solo porque va a haber más gente del G8? ¿Solo porque el MBPP, el Partido Comunista, etcétera, van a afianzar su dominio porque va a haber menos votantes y por lo tanto van a pesar otros factores? No, porque por eso no sería justo no votar. Es una realidad política, bueno, hay que asumirla. No, el problema es otro. Hay gente que cree que es un tema de solo formal. No, esto que yo relato es para que se sepa lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que el plenario próximo va a ser peor, de acuerdo a mi idea política, de lo que fue el anterior.
¿Qué es? ¿Peor en qué términos?
Ahí está. Bueno, muy buena pregunta. No es peor porque hay una correlación todavía menos representativa de lo que es la realidad del frente amplismo, del pueblo frente amplista. Sino peor porque se va imponiendo cada vez más el concepto de que a través de un mecanismo, de una estructura formal, han cambiado las condiciones políticas del Frente Amplio. Y te lo voy a mostrar. Y eso va a empeorar. Y por lo tanto yo no me voy a sumar a ese empeoramiento, porque lo considero un cambio radical de la esencia del Frente Amplio. ¿Cuántos somos los que estamos enojados, embroncados, desilusionados, que no hemos compartido decisiones muy importantes? ¿Cuáles son? ¿3? ¿10? ¿50? Antes estábamos contemplados. ¿Por qué estábamos contemplados? Porque el Frente Amplio hacía, siempre hizo, de la búsqueda de consensos, de acuerdos, de equilibrios internos, siempre hizo un signo de identidad. Era lo que lo diferenciaba de otras izquierdas. otras izquierdas que se querían imponer unos a otros su idea. Eso no pasó. Eso hace mucho tiempo que empezó un proceso donde la máquina se empezó a tragar al inventor. Nosotros no estamos representados, no depende de los cuatro compañeros que están ahí, tres de los cuales forman parte básicamente del G8. No, tres, pero no importa. No depende de eso, no depende de quién va a ser elegido, porque los excluidos, el poder no está en discusión, Daniel, no está en discusión.
¿Y no había margen para convocar a los excluidos,
desencantados? Los han tratado de convocar con algunas campañas que son realmente intensas, otras que son vergonzosas, ¿no? Así que vos, una campaña para convocar a votantes del Frente Amplio, me pongas solo banderas, edificios y ni una persona más que un ciclista, cuando la característica, creo que es la mejor radiografía de la situación del Frente Amplio. Pero te voy a mostrar, como he dicho, no es un hecho de carácter formal, es un hecho de carácter político de fondo, que compromete el futuro del Frente Amplio. Y que no lo entiendo solo yo. Lee el editorial de Voces del día de ayer. Y vas a ver que alguien que no tiene, de punto de vista de no nos vemos nunca, no coordinamos nunca, pero dice cosas muy atinadas. La estructura del Frente Amplio no tiene nada que ver, y va a tener menos el lunes que viene y el martes que viene, con lo que es el pueblo frenteamplista y lo que se llama teóricamente el bloque social y político de los cambios, que fue el resultado de una acumulación de fuerzas que se dio a lo largo de 40 años. ¿Por qué? Porque lo que no han entendido es que vos no podés poner los pies de un gigante adentro de unos zapatos de hierro de un aparato. Los pies de gigantes de la ciudadanía, 1 millón de votos, sensibilidades diferentes, realidades políticas diferentes. Pero además de que las mayorías internas, otro fenómeno que se ha dado, es el repliegue y la entrega de posiciones de aquellos sectores que han sido aplastados paulatinamente y que han aceptado ese aplastamiento.
Ahora,
Por ejemplo, te quiero tomar ejemplos, ya que las cosas abstractas así, hay que traerlas después al barro, a la tierra. A ver, ¿tú crees que la estructura del Frente Amplio discutió el apoyo a la gestión de ANCAP? ¿Tú crees que alguien la discutió? Que es chiquita, son algunos pocos miles, pero ni siquiera esos miles fueron consultados, o fuimos, porque yo participo de un comité. Pago todos los meses la cuota, etcétera, hace muchísimos años. No fuimos para nada consultados, nada menos que un tema que no tiene que ver solo con la política, tiene que ver con los principios, con la identidad de la izquierda. Si es ilegal y si hay irregularidades formales y legales, lo va a determinar la justicia, lo de ANCAP. Yo no me voy a aventurar a decir algo para influir, pero que hubo inmoralidades, yo no necesito que la justicia me lo diga.
Claro.
El tema de Sendic, que me hayan decretado por un plenario, por unanimidad, contra la opinión absolutamente mayoritaria de los frenteamplistas, porque en todas las encuestas, paneles, etcétera, apareció, sin tener en cuenta ni convocar a ningún organismo del Frente Amplio que no sea la cúpula, que no está en discusión, va a ser peor que la actual, y se haya decidido que tiene título, Lo último, que es de política mucho más de fondo, la reforma de la Constitución. ¿Tú crees que se discutió? A ver, la reforma de la Constitución es un gesto y un acto que además contradice otra cosa. Daniel, ¿cómo? ¿Querés cambiar la Constitución de la República? Y nadie habla ni siquiera de rosa la idea de modificar los estatutos que corresponden a otra época. ¿Por qué? Porque estos estatutos son funcionales a ese mecanismo, que no es un descuido, que no es falta de contacto con la gente, que no se arregla con Facebook, WhatsApp o lo que sea, que no estuvo en discusión en la campaña electoral por parte de nadie, que es el mecanismo político de las rueditas.
Yo te escuché con atención porque entendía que efectivamente hay puntos de alta complejidad que merecen ser escuchados con mucha atención. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y creo que has dado en el punto, en el último tramo de tu intervención. El Frente Amplio se ha caracterizado desde siempre por decir que había mucha participación de sus votantes en todas las estructuras. Aún los aparatos que tú hoy cuestionas fueron conformados en principio porque la gente los legitimó, los avaló, claro, y los votó.
Fue una característica esencial.
Desde siempre. Fue aquello de el movimiento, ¿no? Es un partido en movimiento. Ahora, ¿por qué razones tú entiendes ahora que aquello que fue bueno hoy no lo es? Aquella característica identitaria del Frente Amplio, que era la participación desde la base, desde los comités hasta las estructuras, ¿por qué se ha perdido y ha sido cooptado, de acuerdo a lo que percibo en tus palabras, por los grupos minoritarios o minúsculos de decisiones?
No, no son minoritarios. Mira que yo creo que te lo quiero corregir, Daniel.
No, entiendo. Sí,
por ejemplo, si minoritarios en el G8 son mayoría en las elecciones.
Claro, digo minoritarios en términos de dirigentes. Tú dices que hay como un desapego.
Pero mira, vamos a suponer que hubiera elecciones nacionales y esos grupos del G8 volvieran a tener una mayoría del 70-80%, que no la tienen, pero vamos a suponer que sí, porque del otro lado está el Partido Socialista, una parte del Partido Socialista. Todo el mundo sabe que el Partido Socialista está, digamos, dividido básicamente en mitades. Las fuerzas del FLS, que en realidad ya sobre temas fundamentales votan divididas, por ejemplo la reforma constitucional. ¿Sabés cuál es el problema? Que quedamos afuera muchos cientos de miles o muchos miles. Pero lo más importante, que el mecanismo que impone la mayoría es imponer. Y que ese mecanismo, si hubiera sido la base de la creación del Frente Amplio, el Frente Amplio hubiera explotado. Te voy a contar una anécdota que yo me la acuerdo cuando en el Partido Comunista se discutió, tú sabes que yo era militante del Partido Comunista, llegué a ser dirigente, se discutió cuando se creó el Frente Amplio. Imagínate que el Frente Amplio había la Democracia Cristiana, estaban, digamos, todos los grupos políticos con diferencias filosóficas mucho más importantes que hoy. Y un compañero preguntó, bueno, ¿qué pasa si un día se vota una resolución contra Cuba o contra la Unión Soviética? Y yo me acuerdo la respuesta de un compañero, no lo voy a decir porque, pero dijo, es lo mismo que pasaría para el Partido Demócrata Cristiano o para otro grupo si se votara algo de principios. No estábamos obligados, íbamos a buscar consenso, y si no se alcanzaba, cada uno tenía cierta potestad. Bueno, muy bien. Ahora eso ha sido absolutamente liquidado. Absolutamente liquidado. No existe. La rueda se traga al inventor. Es decir, a mí no me vengan a decir, porque lo sé, porque lo he hablado con ellos, porque lo he hablado con muchos, que lo que se votó por unanimidad sobre ANCAP en el plenario está avalado por la opinión de todos los que participaron. No, han aceptado, se ha ido debilitando el mecanismo de debate, de negociación, etcétera, y se ha impuesto la máquina, la máquina. ¿Y la máquina con qué lógica actúa? No es una cosa uruguaya, porque parece un invento. El invento uruguayo es el Frente Amplio, que durante 45 años sobrevivió a todas las crisis, a la caída del muro, a todas las crisis, y le fue bien. ¿Por qué? Porque tenía el consenso como un elemento fundamental. Porque había contrapesos, que no los hay los contrapesos hoy. Entonces, ¿cómo funciona la máquina? Las máquinas funcionan tratando de autoprotegerse. Anteponen su propio discurso, su propia identidad, sus propios intereses a la del proyecto. Si no, no se puede entender las resoluciones de las que te estoy hablando. A ver, vos salías, además, te doy un ejemplo. Vos escuchaste a alguien que se ha hecho responsable de los plenarios. Eso parece que lo votaron los ángeles o los diablos. ¿Por qué? Porque el mecanismo es perverso. ¿Por qué yo no voto? ¿Y por qué lo digo antes? Porque lo he pensado mucho. Mirá que a mí me ha costado. Además, yo sé lo que viene después y todo lo demás.
Sí, porque entre otras cosas te dicen, la pelea hay que darla de adentro. Sí, Esteban, sí, claro. No apedreando el rancho.
Yo le estoy dando de adentro, porque yo estoy hablando de adentro de miles de Frente Amplistas o de un grupo de Frente Amplistas. Vamos a ver, de un grupo de Frente Amplistas.
Ah, pero tú entiendes que, por ejemplo, cuando dices miles o un grupo de Frente Amplistas, lo que suceda el domingo, ¿será un plebiscito a tu postura?
No. Yo no tengo... A ver, los que hacen esa campaña de que Valente hace que... Eso tratan a la gente de borregos. Los Frente Amplistas que van a votar, o no van a ir a votar conscientemente, no somos borregos.
¿Pero tú quieres que los Frente Amplistas no vayan a votar el domingo?
No. Yo quiero que cada uno haga lo que quiera.
Sí.
Que cada uno exprese su posición porque es una radiografía necesaria.
Pero no ir a votar es una postura política.
Exactamente.
Por lo tanto, tú quieres que gente marque esa postura.
Yo lo que digo es que yo la voy a hacer.
Sí.
Yo cuando el lunes y el martes...
¿Quieres que te imiten? Porque estás haciendo dando argumentos para eso.
Yo lo que no quiero es hacer cosas con los pies que no tengan la capacidad de ser justificadas previamente y asumido los riesgos previamente. Porque si no, después de las elecciones, no voy a tener ningún derecho a hablar a la gente sobre ese proceso, porque yo en realidad voté con los pies, me callé. Yo, como opino de todo, me bato en todo, tú lo sabes perfectamente, he tenido polémicas muy duras, me han dicho que yo no soy vocero, he apoyado e impulsado candidaturas, nadie lo desconoce, y he encontrado que una campaña electoral de 6-7 meses, sabiendo que hay diferencia de fondo, los temas, muchos temas fundamentales, no han estado en el debate. Esa lógica de que el aparato te gana incluso antes de que vayan a producirse los resultados, es una lógica, no la acepto.
Pero el aparato es producto del estatuto. Entonces
no,
hay...
claro que sí. No. El estatuto que algunos consideran, ayer escuché una senadora de la 21-21 sí. Decir que hay que discutir, opinar y acatar.
Daniela Paisé.
Bueno, a mí, yo acatar como verbo lo entiendo a nivel militar. A nivel político no lo entiendo en absoluto.
Pero no hay,
¿acaso? Y mucho menos me voy a aceptar que voy a acatar cosas que van contra mis principios y que han querido que yo acatara como lo que teníamos que acatar. No nos representa el Plenario Nacional cuando aprueba esas cosas. Cuando aprueba de que el título de Sendic existe, poco menos, y lo da, no me representa. Y podría ser una larga lista, porque no es el título. A mí qué me importa el título. Si acá hay presidente que no tenía ningún título. Y nadie se los pide. Es la mentira que puede ser sancionada como una verdad porque lo decide un organismo político, pero te das cuenta de la monstruosidad. Pero además hay otro fenómeno que se va a profundizar y no lo cambia ninguno de los cuatro candidatos a presidente, no por lo que han dicho, lo que han hecho, sino porque forma parte de la esencia, porque el aparato no va a cambiar, va a empeorar. Cuando... Se va a tratar de barricar sí. Detrás de la legalidad de estas elecciones, para decir, bueno, ahora yo tengo cuatro años, por ejemplo, las elecciones que vienen. Y tengo una pregunta, Daniel. ¿Qué prefieren? ¿Avivarse de cómo es la situación el 25 o 27 de julio después de los resultados electorales internos o avivarse en el último domingo de noviembre del 2019? Ya que están tan preocupados por los temas electorales que están casi siempre en el flotando, sobrevolando la realidad política, incluso por encima de las ideas. ¿Cuándo se quieren avivar? Porque el problema es que existe el problema. Que cuando te dicen, y fíjate cómo va a existir, ¿cuánto le dan de intención de voto al Frente Amplio? 30%, la peor hipótesis, ¿no? La que salió sí. Ahora, que es una caída muy importante, pero es el 30%. Sin embargo, cuando vos llegás al tema de las internas, si llegamos al 10%, al 10% del electorado Frente Amplista, el 30% es el 30% del electorado total. Estás hablando de 600.000, 650.000 votos. Bueno, vamos a tener el 10% del electorado Frente Amplista, el 5% del electorado total. No tenemos que preguntarnos cuando hace exactamente 10 años tuvimos el 20% del electorado contra el 5, el 6 que vamos a tener ahora.
No vas a votar el domingo. ¿Sientes que en algún momento una etapa posterior, superior, será abandonar el Frente Amplio?
No, eso es lo que me quieren acusar los que tienen esta mentalidad. O estás de acuerdo con la máquina o te excluís. No.
Déjame hacerte una breve interrupción sobre el concepto de la máquina, porque hasta ahora lo que no logro comprender es que todas estas decisiones del Frente Amplio responden, tú matizabas el asunto de los estatutos, pero responden a una estructura que se basa sobre todo en aquel concepto también tan arraigado del consenso. Bueno, consensuemos, dialoguemos, discutamos, nos peleamos, pero después hay un consenso y sobre esa decisión se acata. Me parece que en ese sentido a lo que decía la senadora Paisé, no es aquello de la disciplina simplemente autoritaria, sino que se debate y luego se toma una decisión.
¿Sabes qué pasa? Que de tanto acatar y consensuar han destruido los equilibrios políticos que expresan a la ciudadanía. Y eso es gravísimo. Una parte importante de la ciudadanía Frente Amplista, no te digo ni siquiera de los votantes, te estoy diciendo de los ciudadanos Frente Amplista, nos sentimos profundamente decepcionados por el divorcio, cada día mayor, más profundo, más ínclito entre lo que piensa sectores muy amplios de la ciudadanía y los que piensan en el Palacio.
¿El votante del Frente Amplio fue utilitario exclusivamente para ganar en este tiempo?
No, hasta yo durante mucho tiempo no, fue muy tenido en cuenta. ¿Vos te crees que no es un cambio de calidad lo que ha pasado en los últimos tiempos? De que sin importar cuál es el estado de ánimo de la gente, que ahora lo empiezan a reconocer, porque yo ayer escuché el discurso, o vi el discurso de Danilo Astori, y Danilo Astori empieza a reconocerlo. Y empieza a decir, efectivamente, hay mal humor por la situación económica, pero vamos a entendernos claro, a pesar de ese mal humor, sigue habiendo, en el peor de los casos, 30% de los uruguayos que se siguen sintiendo votantes del Frente Amplio.
La lista 711 dice que ese discurso de Danilo Astori está buscando un rédito electoral de 3 o 4 votos más.
Bueno, esa es la lógica, ahí está, es desnuda. Ojalá se hubiera podido discutir sobre eso. Y yo le digo a la lista 711 que en realidad, yo no he escuchado en todo este tiempo, no 3 o 4 votos más para otro sector, sino 3 o 4 puntos más para el Frente Amplio, que eso sí es un gran valor, mucho más que los puntos, es un gran valor moral. No he escuchado una autocrítica. Y por ejemplo, anteayer el fiscal dijo que había mérito para seguir las investigaciones. Ya es un elemento que a mí me atormenta, a mí me preocupa, porque te voy a decir, errores, los frenteamplistas ya demostramos que lo podemos soportar. Soportamos los errores de Pluna, reconocidos por el presidente de la República y el ministro y el vicepresidente, ¿tá? Por Vázquez y Astori. Errores en otras cosas lo soporta el Frente Amplio. Lo que no soporta es el abandono de la moral y de la ética, no lo soporta. Por lo menos yo digo que lo que yo siento en los Frente Amplistas, no lo soporto. Y entonces, por eso no soporto que haya compañeros que no discutan sobre su apoyo a Venezuela, más allá del pedido inicial, de los cambios. Ahora, que está comprobado y recomprobado que la corrupción es un factor absolutamente determinante. En Venezuela lo suponemos con pruebas de todo tipo. En la Argentina está confirmado todos los días. Y sin embargo hay gente que va y hace un acto con parte del gobierno de Cristina Kirchner. Y eso será todo lo respetable que sea como opinión política, pero a mí me parece una señal deplorable, porque no es un hecho casual, es la visión de un modelo. Si ese modelo se hubiera aplicado en el Uruguay, estaríamos como ellos. No es un problema de maldad. A ver, los venezolanos, como son del Caribe, les vino la ola de la corrupción. Los argentinos, porque están del otro lado del río, les vino la ola de la corrupción. No. ¿Sabes lo que es? El envilecimiento de la política, la justificación de todo por un supuesto proyecto progresista que no lo era. No lo era ni siquiera si los resultados no hubieran sido tan desastrosos como fueron en ambos países, con 27% de pobres en la Argentina. 27% de pobres en la Argentina, con un gobierno de Macri de derecha o de centro-derecha que está haciendo el ajuste todavía peor, porque le quieren comparar Macri con Kirchner. ¿Por qué yo voy a comparar la corrupción, el desastre, la economía paralizada y mentida con un gobierno de centro-derecha? Las alternativas, ellos también son responsables de que haya llegado Macri. Ellos también son responsables. Entonces, ¿qué pasa? Te digo, nosotros, en el Uruguay, ¿qué necesitamos? ¿Perder las elecciones para darnos cuenta de esto? ¿Necesitamos una restauración de los viejos partidos? Y te voy a decir una cosa. Hay un factor que es general, y es que hay un descorazonamiento universal con la política. Lo hay en Europa, lo hay en los resultados del neonazismo que aparece en Austria, lo hay en el Brexit. Dice, los menores de 25 años apoyaron la permanencia en Europa. No es cierto. Del 100% de los menores de 25 años fueron a votar el 36%. El 64% no votó. Entre los 36% hubo 25 y 11. Pero, te quiero decir, ¿qué ayuda al descorazonamiento de la política?
Mira, tengo una verde y otra madura. Dice, si Valenti sigue así, va a dejar sin trabajo a la oposición, dice Margarita de Rivera. Y otro dice, algo estoy haciendo mal. Estoy de acuerdo con el señor Valenti, el Frente no tiene autocrítica respecto a ANCAP, el fracaso y recorte en la educación. Revelan estados de ánimo también, los oyentes lo manifiestan en esos términos. Para cerrar, Esteban, seguramente serás acusado de traidor, de no acudir a votar, y eso lo van a plantear como un acto de deslealtad. Algunos otros de pronto consideran que estás dando una batalla para generar como una suerte de cimbronazo y que se reaccione ante esta circunstancia del Frente Amplio, pero en definitiva, ¿consideras que estás haciendo lo correcto como Frente Amplista?
Bueno, obviamente sí, porque si no, no lo haría.
Pero no estás debilitando a un partido que está...
No, al contrario. Mira, lo mismo me dijeron cuando el debate en el Partido Comunista.
Sí.
Después se cayó la Unión Soviética. No creo que ni siquiera los más alucinados...
Tú avisoras que si se sigue en este camino, pierde el Frente Amplio.
Sí, no, pierde algo más. No. Perder no es lo peor. Vamos a entendernos claro. Perder no es lo peor. Lo peor es dejar de ser izquierda. Lo peor es dejar de ser Frente Amplista, en el sentido histórico. Lo peor es dejar de ser serenista. No, eso es lo peor. Entonces, cuando se cayó la Unión Soviética, ni los más grandes alucinados, los que me atacaban frontalmente, dijeron que era culpa de Valenti. ¿Está claro? Uh-huh. Bueno, porque digo, hay un límite para todo. Aún para los fanáticos hay un límite. Yo digo, los descontentos que los reconoce todas las publicidades, los que los quieren ir a visitar a las casas, los que están en las encuestas, ¿son culpa mía? Los que no nos sentimos representados en absoluto, ¿son responsabilidad de Valenti?
¿Y por qué no votar en blanco? Mira,
no, dice, pero que te diga una cosa.
Yo estoy en su posición, estimado Esteban, dice un oyente, pero voy a votar en blanco. Un abrazo a Américo.
Es una variable, es una variable. ¿Tú sabes por qué no voy a votar en blanco? Porque el problema más grave de todos es que no quiero formar parte, ni siquiera como en voto blanco, de una estructura de pensamiento.
Que Valenti estime cuánta gente votará, porque con el diario de lunes cualquier cantidad de votos es manipulable.
Claro, yo partí de la base de que dijo una estimación, pero no tengo elementos científicos, de encuesta, etcétera. Yo dije, parto de la base que va a votar alrededor de 100.000 personas, unas 70.000 personas menos que las elecciones pasadas. Pero mirá que no cambia, ¿eh? Es decir, si votan 70 o votan 120, el tema no cambia. El fondo del problema no cambia. No es un problema de cantidad.
El Tano se quedó sin techo, solo y a la intemperie. Parece despechado, dice otro oyente.
¿Pero despechado por quién?
Lo de Danilo te molestó.
Pero, a ver, me molestó más desde el punto de vista humano que político.
Sí.
Te lo voy a decir.
¿Pero lo hablaste con él?
No. No tengo que ser yo el que hable. Pero además, mira, yo por Danilo Astori creo haber hecho un pequeño esfuerzo. ¿Ah? Como también te lo voy a decir, Daniel, porque vos lo sabés perfectamente, los que me acusaron de todo cuando me fui del partido y me quedé en el Frente Amplio, nadie se opuso a que yo dirigiera las campañas publicitarias del 99, el 2004 del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, y de Astori, y de Mujica y Astori me ocupara algunas partes muy sensibles de la campaña, como enfrentar la contraofensiva final de la calle. Nadie se opuso. Nadie se opuso ni se preocupó mucho cuando en esta última campaña, en agosto, me vinieron a buscar, Y yo acepté hacerlo en silencio, Nadie se opuso, Y trabajé duro, Duro, sobre temas complejos, de carácter de comunicación y político.
Por eso, ¿estás dolido?
No estoy dolido para nada. Yo, es parte de mi obligación, yo lo hago con... Yo milito porque me gusta, me apasiona. El día que me dé asco, el día que yo esté defendiendo cosas que considero inmorales, ese día lo voy a decir.
Y militar,
tengo el derecho. Y
militar, en este caso, va a ser quedarte el domingo en tu casa.
Absolutamente. Militantemente me voy a quedar. Uh-huh. Afrontando todas las cosas, los que te dicen de un lado, los que te dicen el otro, que no tengo techo. Mira, te voy a decir una cosa. Me siento protegido por dos techos. No sé qué tamaño tienen, pero por dos techos. Primero, la tradición del Frente Amplio. ¿Está? Tú dijiste, el Frente Amplio nació con un potentísimo movimiento de bases y de masas que ha sido desvirtuado cada día más y que va a ser desvirtuado todavía más. Y el segundo aspecto, hay gente que no nos sentimos representados por actitudes. ¿Será que todos me hablan a mí? Mirá, ¿será que son siete? Y los veo todos los días los mismos, pero no es cierto. Yo te puedo asegurar que yo, en las redes, tú sabes que yo soy muy activo, que hablo con mucha gente, que he ido a muchos lados, que, y la gente, te digo una cosa, hay quien te dice que no está de acuerdo, pero hay muchos que te dicen que están de acuerdo.
Esteban, ha sido muy grato estar contigo una vez más. Seguramente tendremos oportunidad de hablar ya con los resultados a la vista, y en función de eso que tú hagas el análisis que corresponde, porque va a quedar una dirigencia, va a quedar una conducción, y va a quedar mucho tiempo por delante en un momento donde el gobierno está pasando algunas dificultades. Nos quedó hablar de estas señales que llegaron a través de UPM, también la emisión de bonos, en fin, pero lo hablaremos más
adelante. Hay una gran perspectiva, Daniel, sí. Una gran perspectiva. El problema es que sin fuerza política esa gran perspectiva se diluye. No se puede capitalizar solo a través del gobierno, lo tiene que hacer una fuerza política. Me gustaría mucho analizar después el resultado.
Sí, claro, lo vamos a hacer seguramente la próxima semana. Te van a retar a duelo en cualquier momento.
Bueno,
¿andás armado, Esteban?
No, muchas veces sí, yo desde siempre.
Pero tenés porte,
Sí, claro, se me venció anteayer. Fui a sacar el porte, me pidieron tanta cosa que la verdad, mucho más que antes, la estoy haciendo, aptitud psicofísica y todo lo demás. Pero, los chorros andan armados y no pasan por todos esos controles. Es un horror. Pero lo voy a hacer. No te piden, fuera de prueba de sangre todo lo demás. Y lo estoy haciendo.
Para aportar.
Sí, para aportar. Y no lo escondo, no es un pecado. Lo que pasa es que yo me he ganado muchos enemigos, algunos un poco loquitos. ¿Ah? Y no te estoy hablando de la política. Todos saben que yo, en materia de polemizar y de discutir, no le aflojo a nadie. ¿Está claro? Entonces, bueno, capaz que me la da alguien, pero yo voy a hacer lo posible por estar en condiciones de que no se impune.
Muchas gracias, Esteban. Nos vemos la semana próxima. Esteban Malendi estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en la mañana del espectador.